Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están sufriendo la desaparición de un ser querido dentro de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como nosotros, solo obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y también les saluda Darwin Franco.
Bueno pues, esta tarde Hasta Encontrarlos hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante.
Les compartimos que el pasado 22 de enero, Ulises Adair Cardona Flores, de 17 años de edad, junto con su amigo Moisés Alejandro, fueron detenidos por presuntos elementos de la Marina asignados a la localidad de Tecalitlán, esto al sur de Jalisco, lugar donde ambos jóvenes se encontraban. Al parecer, la madrugada de ese día, ambos estaban a las afueras del centro nocturno Galaxy, ubicado en dicha población, cuando fueron sorprendidos por una patrulla de uniformados de la Armada de México, quienes los lamparearon.
Bueno, asustados los menores corrieron en direcciones opuestas. Primero fue detenido Moisés, quien minutos más tarde, mientras era golpeado, escuchó por el radio del vehículo que su amigo también había sido atrapado.
Momentos más tarde, solo uno de los dos pudo regresar con severas marcas de golpes y huellas de tortura. Se trató de Moisés, quien reveló a los familiares de Ulises lo que había sucedido y que este último no había conseguido regresar. Desde aquel día, ese joven se encuentra en condición de desaparecido. Él es oriundo del municipio de Tuxpan, Jalisco, al sur de la entidad, y de acuerdo con las recientes declaraciones de su madre, Norma Flores, paradójicamente, Ulises Adair Cardona Flores, abandonó la carrera de técnico y mantenimiento industrial que cursaba en el CBT 70 de esa población para alcanzar su sueño de convertirse en elemento de la Secretaría de la Marina Armada de México.
Este caso viene de nueva cuenta a confrontarnos con la realidad dolorosa, violenta y adversa que se vive en este México. Primero, Marco Antonio Sánchez Flores, joven también de 17 años de edad, que en la Ciudad de México fue detenido de forma arbitraria por elementos de la Policía Municipal de esta ciudad y después desaparecido de manera forzada. Si bien este joven consiguió regresar con vida y los presuntos elementos de seguridad responsables de este delito se encuentran detenidos, pues Marco regresó con severas huellas de haber sido sometido a tortura y a vejaciones en su contra.
Parece que este modus operandi se repite. Jóvenes detenidos de manera arbitraria por elementos de seguridad municipales, estatales o en este caso federales, encargados de garantizar plena seguridad a todos los ciudadanos.
Hoy platicamos con la madre de Ulises, la señora Norma, a 23 días de la desaparición forzada de su hijo. Para dar inicio a este programa, los invitamos a escuchar el reportaje que publica Proceso sobre el caso de desaparición forzada de Ulises Adair Cardona Flores, joven de 17 años de edad, desaparecido de manera forzada por elementos de la Marina en el poblado de Tecalitlán, al sur del estado de Jalisco.
Ulises quería formar parte de la CEMAR y los marinos lo desaparecieron en Jalisco. Por Pedro Zamora Briceño, 2 de febrero, Proceso. A los 17 años de edad, Ulises Adair Cardona Flores abandonó la carrera de técnico en mantenimiento industrial que cursaba en el CBT 70 de esta población para alcanzar su sueño de convertirse en elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR. Paradójicamente, la madrugada del pasado 22 de enero, él y su amigo Moisés Alejandro Cárdenas, de la misma edad, fueron detenidos por presuntos miembros de esa corporación federal en el vecino pueblo de Tecalitlán. Horas después, Moisés regresó severamente golpeado y con huellas de tortura. Ulises Adair se encuentra desaparecido desde entonces. El menor, quien trabajaba en la reparación de motocicletas en el taller mecánico de su abuelo materno, ha sido buscado durante 10 días por familiares y amigos en brechas y parajes de los alrededores de los municipios de Tuxpan y Tecalitlán, sin resultados positivos. Tampoco han fructificado las gestiones en instituciones gubernamentales de justicia y de derechos humanos ni las protestas públicas que se han realizado para exigir a las autoridades la aparición con vida del muchacho. Norma Karina Flores Sandoval, madre de Ulises Adair, se enteró de la desaparición de su hijo la tarde del lunes 22, cuando fue a buscarlo al departamento donde vive con un tío, en la planta alta del taller ubicado en la colonia La Floresta de Tuxpan. En la habitación solo estaba Moisés Alejandro, quien se había refugiado ahí, soportando atemorizado el dolor de las lesiones sufridas. ¿Ya encontraron a Ulises?, fue lo primero que preguntó a la mujer. Esta se alarmó al ver el estado en el que se encontraba el amigo de su hijo y mientras lo llevaba a recibir atención médica, le preguntó sobre lo ocurrido. De acuerdo con Norma Karina Flores, Moisés le contó que la tarde del domingo, él y Ulises se trasladaron a Tecalitlán a bordo de la motocicleta de este último, con el propósito de divertirse. Esa madrugada, ambos se encontraban afuera del centro nocturno Galaxy de esa población, cuando fueron sorprendidos por una patrulla de uniformados de la Armada de México, quienes los lamparearon. Asustados, los menores corrieron en direcciones opuestas. Primero fue detenido Moisés, quien minutos más tarde, mientras era golpeado, escuchó por la radio del vehículo que su amigo también había sido atrapado. Al muchacho le daba trabajo moverse y caminar. Dijo que lo golpearon feo, le dieron descargas eléctricas, cinturonazos, cachazos, batazos, le exigían que los llevara a casas de seguridad, que les dijera dónde estaban las armas y la droga, pero ellos no tienen nada que ver con esas cosas. Le pregunté dónde estaba mi hijo y respondió que después de que los levantaron, ya no lo volvió a ver. Por eso sé que fueron los marinos, dice en entrevista Flores Sandoval. Moisés Alejandro, amigo de Ulises desde la infancia, estaba moreteado e hinchado de la cara. Decía que no sentía las piernas y se veía muy golpeado. Después, supe que su páncreas y un riñón no le funcionaban muy bien, además de que debe haber quedado afectado de la vista porque traía un golpe muy fuerte en un ojo por un cachazo, añade. Luego de llevar al muchacho al centro de salud de Tuxpan, donde fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ciudad Guzmán, Norma Karina Flores, de 37 años de edad, empezó ese mismo lunes la azarosa búsqueda de su hijo. Empezamos como a las 5 de la tarde, fuimos a buscarlo a las orillas de Tecalitlán con la ayuda de familiares y amigos que nos acompañaron. Esa misma noche fui a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Ciudad Guzmán a levantar una denuncia a la que le correspondió el expediente 294-2018. Posteriormente, la mujer acudió a la subsede de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco en Ciudad Guzmán, donde dice, padeció un servicio pésimo. Al llegar al lugar dijo que iba a poner una denuncia y un hombre le respondió en tono insensible y burlesco que ahí lo que se recibían eran quejas. Luego de que explicó el asunto, él le dijo que tendría que hacerlo en línea en la página de internet de la CNDH, porque si se hacía en esa oficina, el asunto tendría que irse a Guadalajara y de ahí a México. Es muy tardado y me imagino que a usted le urge. Dice Norma Karina, aunque poco a poco le fue bajando el tono, yo me quedé porque no soy grosera para alargarlo ahí, aplastadote nomás, pero ya me urgía salirme porque no me estaba ayudando y mejor le dije que gracias. Entonces ofreció hacerlo ahí, pero le dije que no y más tarde mandé el caso a la CNDH. También trató de que se activara la alerta Amber por tratarse de un menor de edad, pero me dijeron que como ya había puesto la queja en la CNDH, ya no era necesario ahí. Después se presentó en el campamento de la Armada de México en la comunidad El Coahuayote, cercano a Tuxpan, a preguntar sobre el paradero de su hijo, pero solo le tomaron datos y le dijeron que ellos no lo habían detenido. Inconforme con esa respuesta, el domingo 28, junto con amigos y conocidos que se unieron a su causa, la mujer encabezó una manifestación frente al campamento de los marinos para exigir la presentación de su hijo porque elementos de ellos se los llevaron. Hay testigos. Por fin me hicieron caso y me permitieron el acceso. Dialogamos y uno de los jefes dijo que no era la instancia donde yo tenía que ir, que ellos no están para levantar denuncias, pero que me iban a apoyar con un helicóptero. También me permitieron entrar a revisar las instalaciones a ver si tenían a mi hijo ahí. Entré junto con mi hermano y buscamos por todos lados, pero nada. En relación con los señalamientos de que fueron marinos quienes se llevaron al joven, el oficial que atendió a Norma Karina lo negó con el argumento de que también hay camionetas y uniformes clonados o los delincuentes pueden ser desertores. Cuando el lunes 29 fue citada para subir al helicóptero y participar en la búsqueda, la mujer dudó. Pensé, ¿y si me tiran por ahí? Ese era mi miedo. Hablaron conmigo y me dijeron que no era cualquier cosa la ayuda que me estaban dando y lo que se movieron para obtenerla. Entonces acepté. Fuimos a revisar lugares que por tierra se nos hacía difícil bajar. Anduvimos buscando, pero nada encontramos. Karina Flores señala que también pidió apoyo en las instalaciones del 79 Batallón de Infantería en Tecalitlán y que en algunos de los recorridos que ha realizado por esa población preguntando a la gente por su hijo, algunas personas le han dicho que sí pudo haber sido detenido por los marinos porque la noche del domingo 21 sí entraron al pueblo algunas patrullas y se fueron hasta la madrugada del lunes. Desde la desaparición de Ulises, familiares y vecinos realizan jornadas de búsqueda dos veces cada día, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, con el taller como punto de reunión, a donde llegan voluntarios en motocicleta, bicicleta o a pie, y ahí se organizan los grupos que se distribuyen en brechas, barrancas y ríos de la región. También han tenido apoyo de las policías municipales de Tuxpan, Tecalitlán y Zapotitlán, que han realizado operativos de búsqueda. En medio de los esfuerzos por encontrar al menor desaparecido, la familia estuvo a punto de ser extorsionada por delincuentes, luego de recibir una llamada de un supuesto jefe del crimen organizado, quien aseguró que tenía al muchacho y se lo regresaría en el momento en que le entregaran 10,000 pesos. Sospecharon que se trataba de una estafa y cortaron la llamada cuando el hombre modificó los planes y le dijo que mejor le depositaran el dinero a través de una tienda Oxxo. La mujer asegura que su hijo nunca había tenido problemas con nadie. He ido a pedir ayuda a muchos lugares y nada que encontramos a Uli. Él andaba en su moto para todos lados, tiene muchos amigos, lo quiere mucha gente, no sabemos ni por qué se lo llevaron. Y dice estar viviendo los peores días de su vida. Es un dolor que no le deseo a nadie, es desesperante, estresante porque ya no sé dónde buscar. No hemos podido dormir, es muy difícil y mi hija está muy asustada. Ella saludaba a los marinos y ahorita ya les tiene miedo. No la puedo dejar sola ni para ir al baño porque grita, así está espantada. Mi hijo el grande se hace el fuerte pero sí le afecta también, lo veo deprimido y triste. En ratos yo sí me caigo, pero me tengo que levantar porque si nos caemos, ¿quién lo va a buscar? Hasta antes del caso de su hijo, la mujer solo había sabido de desapariciones de personas a través de las noticias. Jamás me imaginé que me iba a tocar a mí. Yo no quería que me tocara a mí.
Ya estamos de regreso y resulta lamentable, Dalia, puesto que además de vivir la incertidumbre, la ausencia, la angustia de no tener consigo a sus seres queridos, estas madres, estos padres, estas familias tienen que lidiar con la ineficiencia de la autoridad. En el caso de Marco, su familia aún sigue pugnando porque el delito del cual fue víctima se ha reconocido como una desaparición forzada. Y en el caso de Ulises, la dilación y de igual forma la negligencia sumada a la ineficiencia para poder atender a la brevedad este caso como un delito también de desaparición forzada.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco en un primer momento, hay que decir, se demoró en levantar una ficha de búsqueda para Ulises en alerta Amber. No olvidemos que este joven aún es menor de edad y bueno, tras varios días de haber tomado la denuncia, ahora solo ha quedado como coadyuvante dentro de la investigación esta Fiscalía General del Estado, ya que al tratarse de una desaparición forzada, automáticamente, como lo marca la ley de desaparición, tiene que pasar el caso a autoridades federales.
Sin embargo, estas últimas tampoco han actuado de todo a la brevedad posible, pues fue hasta hace una semana después de que agentes de la PGR le tomaron declaraciones a Moisés, amigo de Ulises, testigo clave del caso. Al respecto, pues también la madre de Ulises no ha parado desde el momento de la desaparición de su hijo. Si bien, como ella reconoce, jamás esperó que le sucediera, ahora se encuentra realizando todo lo posible, todo lo que está en sus manos para encontrar a su muchacho. Han realizado ya manifestaciones, cierre de carreteras, han difundido el caso ante medios de comunicación y ha hablado con cada corporación federal que pueda darle información sobre su hijo.
Este día escuchamos su caso y junto con su madre denunciamos la desaparición de Ulises y exigimos su regreso con vida. Que este caso, como el de Marco Antonio Sánchez Flores, no se olvide y nos sumemos en una sola voz para exigir que lo regresen con su familia. Pues vamos a nuestro primer corte de estación. Ya sabe, comuníquese con nosotros a los teléfonos 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas aquí en Lagos de Moreno y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. También, si los suyos son las redes sociales, puede escribirnos a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como hasta encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestro radio escuchas en Radio UDG Ameca, por ahí en la región Valles, podrá estar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte de estación y al volver escuchamos la entrevista que sostuvimos con la señora Norma Flores, madre de Ulises Adair Cardona. Cardona Flores, desaparecido a sus 17 años de edad por elementos de la Marina en la población de Tecalitlán, al sur del estado de Jalisco.
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas, Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México? ¡Porque vivos se los llevaron!
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso. Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Capítulo tercero de la desaparición forzada de personas, Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Artículo 28. Al servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona retenida en cualquier forma, se le impondrá la pena prevista en el artículo 30. Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable. Artículo 30. Se impondrá pena de 40 a 60 años de prisión y de 10.000 a 20.000 días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28. Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación según corresponda para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta a partir de que se cumpla con pena de prisión.
En la línea telefónica, como se lo compartimos al inicio del programa, ya se encuentra en este espacio la señora Norma Karina Flores Sandoval. Ella es madre de Ulises Adair Cardona Flores, un joven de 17 años, originario de Tuxpan, Jalisco, y quien fue desaparecido de manera forzada por elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Tecalitlán, en Jalisco, en el sur del estado, el pasado 22 de enero de este 2018. El día que fue detenido, desaparecido, iba en compañía del joven Moisés, su amigo. Moisés sí consiguió regresar, pero lo hizo con graves lesiones, prueba de la tortura a la que fue sometido por parte de estos elementos. Señora Norma, bienvenida, muchas gracias por tomar esta llamada.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Señora Norma, muchísimas gracias por este tiempo. Nos gustaría comenzar la entrevista preguntándole qué es lo que usted sabe o ha conseguido saber respecto a la desaparición de Ulises, de acuerdo con la versión de Moisés, o sea, del amigo que lo acompañaba, de las autoridades y de la propia investigación que usted ha realizado sobre la desaparición de su hijo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon este hecho ese pasado 22 de enero?
Pues bueno, yo al saber todo esto que había pasado, nos dimos a la tarea junto con amigos, vecinos, familia, en buscar a mi hijo. Hasta la fecha no se sabe nada de él. Las autoridades siguen sus investigaciones, pero pues no, nadie me da respuesta, o sea, nadie me regresa a mi hijo.
¿Qué es lo que sabe usted? ¿Qué fue lo que pasó ese 22 de enero?
Ese 22 de enero, yo llego a las 4 de la tarde a recoger a mi hija al taller de mis papás, porque aquí le gusta venir a jugar. En eso, mi mamá me comenta que mi hijo Ulises no bajó a desayunar ni a comer, y que en su depa está conmigo muy golpeado, que vaya a ver qué pasó. Entonces pues yo voy al depa, toco, y le digo que soy la mamá de Ulises, a lo que Moisés contesta, ya lo encontraron, tardó en abrir, y ya cuando abrió, pues sí, me di cuenta que traía una golpiza horrible. Su cara ya estaba muy morada. Se le dificultaba caminar, y entonces pues le dije, ¿qué pasó? ¿Quién te golpeó? ¿Dónde está Uli? ¿Dónde está mi hijo? Y ya fue cuando entonces él me dijo, señora, nos agarró la Marina. Le dije, ¿cómo que los agarró? Pues, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué traían? No, señora, nada. Dice, nada más, nosotros estábamos sentados afuera de un centro nocturno llamado Galaxy, uh-huh, en Teca. Dice, y ahí llegaron directamente hasta nosotros, nos lamparearon. Dice, y pues, corrimos, nos asustamos y corrimos. Y primero me agarran a mí, lo torturan horrible, le dan batazos, cinturonazos, cachazos, le trasquilan el pelo y lo amenazan con cortarle las orejas si no hablaba. Porque esas personas que le pedían ubicación de casas de seguridad, armas, drogas, ellos eso estaban buscando, pues ellos no, pues no sabían. Me comenta este chico que ya después, como media hora aproximadamente de que lo habían agarrado, escucha que ya habían atrapado a su amigo, a mi hijo. Uh-huh. Y entonces un marino le dice que hable y que si no le va a pasar lo mismo que a su hijo, o sea, a su amigo, o sea, uh-huh, a mi hijo,
sí, claro,
a Ulises.
Claro.
Que a Ulises, a Daís, ya le habían cortado un dedo y le habían rajado las plantas de los pies. Entonces, pues ya dice que lo tiraron en un canal de aguas negras, donde un señor, sí, que trabaja en el campo, lo ayudó a llegar hasta nosotros. Él jamás volvió a ver a mi hijo, y pues hasta la fecha no lo hemos vuelto a ver.
Sí, y es una situación bien complicada, porque sabemos también que usted ya ha presentado ante distintas instancias su denuncia, su queja en la PGR, en las instancias de derechos humanos, donde sabemos que el trato no ha sido bueno para usted, y que incluso han tenido que acudir a las instalaciones de la Fuerza Armada, y que ellos necesariamente le han negado la participación de estos integrantes de la Marina en la desaparición. ¿Usted qué opina de todo esto? Es decir, que ¿cómo...? ¿Qué ha pasado en términos de sus respuestas? ¿La han apoyado o no la han apoyado, o solamente han negado la participación de estos marinos?
Los marinos. Pues después de la manifestación que hicimos el domingo 28 para exigir que me regresen a mi hijo, porque pues fueron ellos, el testigo clave, ellos lo tiraron. Entonces de ahí no lo saco al chico. Y dice que fueron marinos, entonces por eso yo les exijo a los marinos que me lo regresen, que me den información, que me digan dónde está, dónde me lo dejaron. Con esa manifestación logro el diálogo con el comandante a cargo, porque yo ya había ido y me había atendido otro comandante,
claro,
quien me atendió en short y camiseta de resaque. Todos estaban uniformados, pero él no. Entonces, pues, con ese diálogo, este comandante iba a hablar con sus superiores, y pues sí, efectivamente, se me dio la ayuda en subir a su helicóptero de guerra para buscar a mi hijo, sin tener éxito. Pero de ahí en más fue lo único. Jamás se han puesto en contacto conmigo para decirme algo, que me ayude a encontrar a mi hijo. Eso para mí significa que nada más me dieron su paseíto para calmar las aguas, como para que la gente diga, ah, miren, no fue Marina.
Ajá.
No, que la Marina sí la apoyó. Ajá. Ajá. Entonces, no, yo la verdad no confío en esos especialmente, en los de ese cuartel.
Señora Norma, algo que es fundamental en esta situación, y como en su momento, al menos hace un par de semanas, se reconoció en el caso de Marco Antonio en la Ciudad de México, seguramente usted lo recordará porque fue, bueno, muy mediático, fue el reconocimiento de un caso de desaparición forzada. En el caso de Ulises, si fueron elementos de la Marina, también estamos hablando de una desaparición forzada. ¿Qué ha pasado con las autoridades en el estado de Jalisco? ¿Le han reconocido el caso como una desaparición forzada o únicamente como una desaparición?
Eso sí, pues no sé cómo lo estén manejando ellos, pero a donde yo fui a declarar, dije que los marinos se lo habían llevado, ellos lo levantaron y se lo llevaron. Claro. No sé qué términos ellos utilicen.
Claro. Porque esto implicaría, de alguna manera, acciones de diferente magnitud y de diferente tipo, ¿no? En la diferenciación de estos dos casos, porque, bueno, pues en el caso de las desapariciones por particulares, bueno, pues a lo mejor es más difuminado el sentido de la búsqueda, pero en este caso las instancias que fueron están involucradas en la desaparición de Ulises, los responsables incluso están señalados y los tienen ahí, y además son, pues de alguna forma, servidores públicos, ¿no? Están al mando del Estado. Yo creo que ahí la fiscalía debería de actuar de otra manera, ¿no?
Sí, pues sí. Es que, aparte, mi hijo tiene 17 años, exacto, el chico que torturaron 17 años, pues sí, se los llevaron a la fuerza, y porque nada más tiraron a Moisés, y mi hijo no lo encuentro.
Claro, son menores de edad, como usted dice también.
Sí, sí, exacto. Pues eso, yo quiero respuestas, quiero que me digan dónde está mi hijo.
Y señora Norma, en esta condición de menor edad, ¿sí ha habido ya también esta activación de la alerta Amber de este trabajo justamente por esta condición de menor edad con su hijo, o no han estado ya, digamos, activas estas otras formas de búsqueda?
La primera ocasión que yo llamé a alerta Amber, se me negó la ayuda, supuestamente porque ya mi caso era federal. Entonces, pues así quedó, ya no hice nada. Pero no sé cómo me contactaron, alguien de los que me están ayudando, tal vez puso publicación hacia ellos, y ya se pusieron en contacto conmigo, precisamente ayer, di mis datos, y pues sí, ya se activó la alerta Amber para mi hijo.
Señora Norma, algo que a nosotros nos gustaría destacar, porque en este programa de Hasta Encontrarlos no solo nos interesa darle voz a las familias de quienes aún no han regresado a casa, algo que es fundamental para tratar de entender esta lucha que realizan los familiares es el saber quiénes son las personas, los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres que están desaparecidos. A nosotros, si a usted le parece conveniente, nos gustaría que nos pudiera compartir quién es Ulises, un joven de 17 años, que no sé si usted quisiera compartirnos esa parte.
Bueno, pues mi hijo Ulises Adair Cardona Flores es un chico de 17 años, es todavía un niño para mí, porque tiene mucho que vivir todavía. Él es un chico muy alegre, muy sociable, tiene muchos amigos, muchas amigas. Él, o sea, jamás me dio un problema de esta magnitud. Él es un chico tranquilo, trabajador, estudia. Él tenía, y ahora sí que lo digo, la pendeja idea de estudiar ahí con los marinos. Él quiere ser marino. Días antes de que ellos se lo llevaran, los marinos, lo estábamos apoyando para que metiera sus trámites a la marina. Sí. Él estaba investigando y pues la verdad me daba mucho coraje porque él quiere ser parte de ellos y ellos me lo quitaron. Sí. Mi hijo siempre ha trabajado, le gusta trabajar. El último trabajo que él tuvo ajeno a la familia fue repartidor de pizzas aquí en Tucson. Sí. Y él aquí en el taller de mis papás es el encargado de arreglar las motos. A él le gusta mucho lo de las motos. Él mismo se hizo carteles para anunciarse, sí le salió trabajo. Entonces, pues no, yo nunca he tenido problemas así con él y por eso me extraña. No sé cuál fue el motivo de esos tipos en llevárselo y no regresarlo.
En relación a eso, señora Enorma, ¿cuál son las peticiones, las exigencias que usted quiere decir utilizando estos micrófonos para que las autoridades justamente le den la respuesta deseada, que es lograr encontrar a su hijo?
Sí, pues yo les pido el apoyo a todas las autoridades que me ayuden a encontrar a mi hijo, que hagan sus investigaciones. Si mi hijo algo tiene que pagar, yo no me opongo, pero que lo presenten ante un ministerio, ante autoridades competentes, no sé cómo decir. Y pues si él lo tiene algo que pagar, que lo pague, pero que me lo hagan saber, que pague tal vez con cárcel, pero no tenían por qué llevárselo así, desaparecerlo y no dar información. O sea, yo no me niego. Si algo debe mi hijo, que pague, pero que pague con cárcel, no con estar desaparecido.
Claro. Señora Norma, finalmente, al escuchar el amor de las palabras que usted tiene para ofrecerle a Ulises, a su muchacho, al escuchar quién es él en voz de su madre, al escuchar lo que usted ha estado haciendo a lo largo de estos días, de estas semanas para encontrarlo, y estas últimas exigencias que usted hace a la autoridad, pues podemos ver finalmente que Ulises es, y podríamos ser cada uno de nosotros, que la autoridad tiene una responsabilidad grande para dar una respuesta, para localizarle y también para cumplir con sus obligaciones. Ahora mismo que usted nos narra también esas deficiencias, esa falta de coadyuvancia por parte de la autoridad o esa ayuda que le han ofertado, más con este tema o con esta intención de aparentar que está haciendo algo. Nosotros de nueva cuenta queremos ofrecer estos micrófonos. Si hay algo más que usted quisiera mencionar que no le preguntamos, pero que considera que es importante, ¿cómo es que podemos nosotros ayudarle desde nuestras casas, desde estos micrófonos, desde este medio?
Pedirles a la gente que me escucha, que ven mis publicaciones, que me ayuden a compartir. Si alguien sabe que exista algún video, que lo tenga, alguna prueba que me lleve a demostrar o a encontrar a mi hijo, pues la verdad se los agradecería muchísimo, muchísimo. Que ya estoy desesperada, ya he buscado por tantos lugares. Y pues no, mi hijo no aparece. No aparece.
Señora
Norma. Sería todo.
Señora Norma, pues nosotros le agradecemos muchísimo que haya estado en este programa de Hasta Encontrarlos. Queremos mandarle un abrazo sincero, un abrazo solidario y decirle que desde acá nosotros seguiremos haciendo junto con usted y junto con otras familias la insistencia para que Ulises esté de regreso. Mil gracias por su tiempo.
Y muchísimas gracias a ustedes por estarme apoyando en esto.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos va a ser exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
¿Y si nos desaparecen? ¿Y si un día somos Marco Antonio? Por Darwin Franco. Reverso. Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, vivió un infierno. Lo detuvieron de manera arbitraria el pasado 23 de enero a las afueras de la estación del Metrobús Rosario, en la Ciudad de México. Lo acusaron sin ningún tipo de pruebas de un robo. Marco Antonio exigió se le respetaran sus derechos. Por ello, cuatro policías capitalinos lo golpearon hasta someterlo. Lo esposaron y lo subieron a una patrulla, argumentando que sería remitido al Ministerio Público 40, ubicado en Azcapotzalco. Sin embargo, esto jamás sucedió. Lo que sí ocurrió es que desde ese día se le supo desaparecido. La autoridad consideró de manera oficial que Marco Antonio solo estaba extraviado, ya que para ellos jamás existió una desaparición forzada porque el joven fue soltado a unas cuadras de donde fue detenido. Lo soltaron porque jamás existieron razones reales para detenerlo, o al menos eso han dicho los cuatro policías que lo detuvieron ante los órganos de control interno de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Los policías siguen actualmente bajo custodia de la autoridad. Sus jefes, fuera de toda lógica, continúan afirmando que jamás existió una detención arbitraria y mucho menos una desaparición forzada, ya que aseguran que no existieron errores en su proceder, sino meras fallas en la aplicación de protocolos. El artículo 18 de la Constitución mexicana, así como la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de la Ciudad de México, establecen que cuando se detiene a un menor al que se le acusa de cometer algún ilícito, su custodia está a cargo de la autoridad que lo haya detenido. Asimismo, señalan que la obligación de la autoridad es siempre comunicarse de manera inmediata con los padres o tutores del menor para hacerles saber las causas y motivos de su detención. Mientras su situación legal se aclara, su seguridad es responsabilidad de la institución a la cual se le entregó al menor tras su detención. Nada de esto se siguió en el caso de Marco Antonio, ya que a decir de los policías que lo detuvieron arbitrariamente, al no existir una confirmación de la queja presentada en su contra, no existía ya delito por perseguir, y por lo tanto prefirieron soltarlo antes de presentarlo ante un ministerio público. Si es cierto que lo soltaron, como aseguran los cuatro policías involucrados en su detención, ¿por qué Marco Antonio no llegó a casa? ¿Por qué optó por deambular sin rumbo por las calles? ¿Por qué? Con la única certeza de que Marco Antonio había sido detenido y que sería trasladado al Ministerio Público número 40 de Azcapotzalco, sus familiares y amigos comenzaron a buscarle. Sin embargo, en dicho lugar jamás fue presentado. Lo habían desaparecido de manera forzada y eso fue lo que sus padres expusieron ante las autoridades de la Ciudad de México, las cuales todavía les dijeron que era muy pronto para declarar a Marco Antonio desaparecido, así que le sugirieron esperar 48 horas no solo para activar la alerta Amber, sino también para iniciar una carpeta de investigación contra los policías que se lo llevaron. Las autoridades capitalinas, contrarias a toda lógica, les pidieron esperar, siendo que la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en su artículo 7, precisa que las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya noticia, reporte o denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda. Nada de esto ocurrió. Marco Antonio no fue verdaderamente buscado hasta que su familia no se presentó con personal de la CNDH en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México. Ahí fue cuando se les atendió verdaderamente y se les asignó el área de secuestros por ser la instancia gubernamental que mayor tecnología posee para la búsqueda y localización de personas. El delito de desaparición forzada desde este momento fue erradicado de todo proceso administrativo y penal. La presencia pública y mediática de la familia y amigos de Marco Antonio tuvo su punto álgido el 28 de enero, cuando se convocó a una manifestación en la Ciudad de México. Ahí cientos de personas exigieron su aparición con vida y un castigo a los policías que participaron en su desaparición. Hasta ese momento se ignoraba que el joven ya había sido visto un día antes por policías municipales de Tlalnepantla en el Estado de México, quienes también lo detuvieron al considerar que su estado físico y mental ponía en peligro su propia vida. Al detenerlo lo presentaron ante un juez cívico, quien al no tener elementos para su retención ordenó su liberación inmediata. Marco Antonio salió de dicho juzgado sin saber quién era ni dónde estaba. Esta segunda autoridad tampoco cumplió con la obligación de retenerlo hasta dar aviso a sus padres de su paradero, siendo que era un menor de edad. Ni siquiera se le brindó atención médica, pese a que las condiciones en las que se encontraba eran terribles. De ahí, con su mal estado físico y mental, caminó 27 kilómetros hasta llegar al municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, donde finalmente fue localizado por ciudadanos solidarios que finalmente le brindaron la ayuda que diversas autoridades le negaron. Lo localizaron a 40 kilómetros de donde se le vio por última vez. Las primeras imágenes de Marco Antonio tras su localización dejan ver las huellas que la impunidad y la indolencia le dejaron. Obviamente no era el mismo joven que tomó aquella fotografía a las afueras de la estación del Metrobús en Rosario. El joven de la fotografía era otro al cual se le había despojado de toda calma e identidad. Su mirada desorbitada solo era evidencia de un maltrato que en 6 días transformó al alumno de la preparatoria número 8 de la UNAM en un joven sumido en el miedo. Marco Antonio ya está con su familia, sitio donde el amor hará que el chico alegre que tomaba fotografías regrese poco a poco. Los delitos de los que fue víctima, no obstante, siguen ahí y son múltiples. Detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública, desaparición forzada, tortura, violación a los derechos constitucionales y humanos. De estos debe dar cuenta las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, ya que no es posible creer que no exista responsabilidad de los agentes que en 6 días hicieron vivir a Marco Antonio un infierno. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en su artículo 30, precisa que se impondrá pena de 40 a 60 años de prisión y de 10.000 a 20.000 días multa a las personas que incurren en el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, también contempla que cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta 2 veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión. Marco Antonio afortunadamente regresó a casa con su familia. Sin embargo, miles de jóvenes como él siguen actualmente desaparecidos. En México, 42 de cada 100 desaparecidos son jóvenes entre 14 y 29 años. Las detenciones arbitrarias son un mal estructural con el que tienen que lidiar día a día por el simple hecho de ser jóvenes. Esto le pasó a Marco Antonio, mañana podría ser tú.
Y bueno, lo que acabamos de escuchar es el trabajo periodístico y si nos desaparecen y si un día somos Marco Antonio, de nuestro colega aquí presente Darwin Franco, publicado en Reverso hace apenas una semana. Se lo compartimos porque resulta para nosotros, Darwin, sumamente importante resaltar esta idea que tú nos compartes y que tiene que ver con que nosotros podríamos ser este Marco. Y bueno, en este caso, el día de hoy, el caso específico que nos atiende, pues también podríamos ser Ulises. Y bueno, el día de hoy hemos preparado una serie de puntos que creemos nos pueden ayudar a reflexionar y entender a profundidad de qué se trata este tema y por qué resaltar estos dos casos de manera específica, Marco Antonio y ahora Ulises, no solo en la coyuntura de la noticia o del hecho, sino porque vienen a representar toda una realidad compleja que venimos enunciando, bueno, desde el principio del programa y en cada una de las emisiones. Vale la pena comenzar diciendo, por ejemplo, que Marco desaparece un día después que Ulises. Marco desaparece un 23 de enero y Ulises un 22 de enero de este año.
Ulises pues desapareció en Jalisco y Marco en la Ciudad de México, por lo tanto no importa en dónde nos encontremos, este delito de la desaparición forzada se ha generalizado, multiplicado, expandido y estamos a nada de poder ser testigos de él.
Ser testigos o incluso vivirlo en carne propia. Marco, hay que decir, es un joven menor de edad y Ulises también es un joven menor de edad, 17 años apenas ambos.
Marco fue detenido por policías en la Ciudad de México y Ulises también fue detenido, ambos de manera arbitraria, por elementos de la Secretaría de Marina en Tecalitlán, Jalisco.
Marco, por su parte, fue sometido a golpes, vejaciones y tortura que lo dejaron con huellas imborrables y de por vida. Moisés, el amigo de Ulises, fue sometido de igual forma a brutales vejaciones y, bueno, lamentablemente, no podemos descartar que Ulises no las haya padecido.
A Marco y a su familia les niegan el derecho de reconocer que su hijo fue sometido al delito de desaparición forzada y solo han querido reconocerlo como una desaparición por ausencia, como lo han nombrado. A la familia de Ulises le ha tocado esperar para que siquiera la Fiscalía del Estado de Jalisco les tome la denuncia por desaparición y también tardaron en emitir una ficha de búsqueda en alerta Amber, tal cual como sucedió también con el caso de Marco Antonio.
Marco Antonio regresó, pero no regresó completo. Quedó severamente lastimado por el resto de sus días. Ulises, por su parte, aún no regresa y a casi un mes de su desaparición forzada, es claro que cuando esté de vuelta con los suyos, tal vez lo haga como Marco, con huellas imborrables del delito que fue perpetrado en su contra y que permanece siendo.
En el caso de Marco, la comunidad nacional entera se unió y exigió su regreso, y ahora lo sigue estando unida, exigiendo su justicia. En cuanto al caso de Ulises, si bien su familia y amigos cercanos se han sumado a su búsqueda, hace falta un mayor apoyo nacional para ellos.
Sí, Darwin, este tema de la solidaridad es sumamente importante y bueno, como hay por ahí rondando una ficha en redes sociales, bueno, así con el impacto que tuvo la desaparición de Marco en el contexto nacional y esta pugna solidaria que se hizo en la Ciudad de México y a lo largo de una red de estados, de colectivos, de familiares de desaparecidos se unieron, pues esperamos que también para el caso de Ulises suceda lo mismo. Estos son algunos temas que queremos poner sobre la mesa, estas reflexiones que queremos que usted pueda tener junto con nosotros en este contraste al que nos invita también a hacer Darwin, el posicionarnos en este papel de poder ser nosotros, lo que nosotros y lo que también a su vez en el programa este Encontrarlos intentamos hacer, es decir, ponernos en el zapato de los otros sin que esto nos haya sucedido, saber que en este contexto nacional somos proclives a vivir una situación como esta y que finalmente tanto el caso de Ulises como el caso de Marco ejemplifica esta realidad nacional. Estamos hablando de desapariciones forzadas cometidas por elementos del Estado, en el caso de Marco por elementos de la Policía Municipal o de la Ciudad de México, y en este caso pues en manos de las Fuerzas Armadas o de la Secretaría de Marina, que también vienen a poner en tela de juicio esta nueva ley de seguridad interior, ¿no? Nos interpela de varios a través de varios aspectos y de varias maneras. Vamos a nuestro último corte de estación, no se vaya, volvemos con más.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
Fallece madre de normalista desaparecido. 5 de febrero, somos el medio. A sus 51 años de edad, Minerva Bello Guerrero, madre del normalista desaparecido Everardo Rodríguez Bello, presentaba problemas en su salud, motivo por el cual perdió la vida este 4 de febrero. Sin embargo, no paró de exigir al gobierno mexicano la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Ante esto, los padres y madres de los 43 normalistas lamentaron la pérdida de Doña Mini, como fuera conocida entre los familiares, y dijeron continuar su lucha ahora junto a Francisco Rodríguez, padre de Everardo. Este hecho nos llena de rabia y dolor, pero a la vez nos fortalece más para seguir enteros y de pie. Don Pancho se queda para continuar la lucha y le damos nuestro más sincero pésame. Asimismo, enfatizaron en que la desaparición del normalista fue la causa del avance acelerado de su enfermedad. El dolor de una madre que pierde a un hijo no se puede describir. El Estado nos arrebató a nuestros hijos y no perdemos la esperanza ni las fuerzas de seguir buscándolos hasta encontrarlos y tenerlos nuevamente junto a nosotros. Se nos fue sin poder cumplir su más grande anhelo, el de volver a abrazar a su hijo. Desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, es un hecho que continúa con irregularidades en la investigación por parte de las instancias gubernamentales en el país.
Pues lamentablemente así, Dalia, querido auditorio, se dio a conocer la noticia de que el pasado 5 de febrero, la señora Minerva Bello Guerrero, de 51 años de edad y madre del normalista desaparecido Everardo Rodríguez Bello, pues presentaba problemas de salud, motivo por el cual perdió la vida un día antes, es decir, el 4 de febrero. Doña Mini, como le decían con cariño, no paró de exigir al gobierno mexicano la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, aquel fatídico 26 de septiembre del año 2014. Los padres señalaron que la desaparición del normalista fue la causa del avance acelerado de su enfermedad. El dolor de una madre que pierde un hijo no se puede describir. El Estado nos arrebató a nuestros hijos y no perdemos la esperanza ni las fuerzas de seguir buscándolos hasta encontrarlos y tenerlos nuevamente junto a nosotros. Se nos fue sin poder cumplir su más grande anhelo, el de volver a abrazar a su hijo, expresa la declaración publicada por el medio Somos el Medio.
Pues esta situación de verdad que durante la semana pasada conmovió muchísimo a la nación, a este país, a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a los propios colectivos de padres, de los padres de los 43 normalistas, su compañera de lucha, si bien queda al frente de la búsqueda de Everardo, su padre, el esposo de Doña Mini, pues finalmente ellos lo manifiestan de manera muy clara. Se les fue sin ver cumplir su mayor sueño desde aquel 26 de septiembre de 2014 y que era volver a ver a su muchacho, ¿no?
Imagínese usted no solo ya vivir con la zozobra de no saber dónde está tu familiar, sino que este a su vez acelere otras causas y que una madre pues se vaya sin ver a su hijo, pero también su hijo pierde la oportunidad de que al regresar pueda encontrarse nuevamente con ella.
Pues, Darwin, lamentamos muchísimo esta situación y acompañamos a los padres en este luto nacional de saber perdida, lejos, a una gran luchadora junto con ellos, una gran luchadora como los cientos y miles de familiares que buscan en este país a sus seres queridos desaparecidos. Y bueno, en la coyuntura también de esta noticia se suman otras, y esta tiene que ver con el aniversario de desaparición, Darwin, de Fabi, una joven que desaparece en esta ciudad de Guadalajara hace justamente un año antes.
Sí, el 8 de febrero del año 2017, Fabiola Regalado Guerrero desapareció en la colonia Las Águilas, esto en el municipio de Zapopan, y a un año de su desaparición, su madre Rosa y su hermana Arlene no han dejado de exigir y clamar pues una acción de la autoridad, porque más de un año, aunque ellas han señalado de manera directa quienes podrían ser los posibles responsables o al menos tener información sobre el paradero de Fabiola, pues simplemente no han sido interrogados como debiera. Y este es un caso más, digamos, en torno a la desaparición de mujeres en el Estado, que termina quedándose en eso, ¿no? En aparente buenas intenciones de la autoridad y largas y largas y largas. Y pues el dolor de esperar a Fabiola, quien el día de hoy tendría ya 22 años, pues sigue latiendo las esperanzas de su familia, que, y hacemos de aquí de una vez la invitación, pues convocan para que el 21 de febrero se puedan sumar a una manifestación por ella y por todas las mujeres desaparecidas del Estado, una manifestación que irá del Parque Morelos, esto en la ciudad de Guadalajara, hacia las instalaciones del Protocolo ALBA que la Fiscalía General de Jalisco tiene sobre la Calzada Independencia y la calle de Hospital.
Pues está la invitación hecha, no sé, la próxima semana, no se le olvide, bueno, anotar en su agenda, si usted se encuentra por acá, por la ciudad de Guadalajara, bueno, pues estar al pendiente y acompañar a estas familias. Y también la próxima semana, un día antes, un día de hasta encontrarlos, bueno, pues estaremos compartiéndole un programa especial abordando este tema y, bueno, otros que surgen también en la coyuntura y que no podemos dejar de mencionar. Nosotros nos despedimos de este programa hasta encontrarlos. No se le olvide que tiene una cita la próxima semana y que, bueno, finalmente, aunque este programa ha sido emotivo, duro, complicado, difícil al enfrentarnos a estos contextos que día a día se viven, y lo decíamos, sin importar en qué estado estemos ante esta violencia generalizada, bueno, pues no olvidemos también que nos tenemos a nosotros y que no debemos esperar a que nos suceda, porque, bueno, pues, y que no debemos esperar a que nos suceda para poder ser solidarios con el otro que está viviendo una situación como esta. Nos despedimos. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía.
Y les pedimos que si en algún momento encuentran estas imágenes de Ulises, pues las puedan compartir en sus redes sociales. Y los invitamos a escucharnos nuevamente aquí la próxima semana.
Extraño tus abrazos.
Tu sonrisa. Esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta encontrarlos. Búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.